que se titula El ejemplo de los hijos de Dios en su iglesia. El ejemplo de los hijos de Dios en su iglesia. Dios siempre ha querido obrar a través de ejemplos. Cuando Dios creó al hombre, formó a Adán y Eva, hizo una familia. Y el propósito de Dios fue que esta familia reproduciera hijos según su ejemplo. O sea que la nueva generación sería como modelo de lo que han aprendido de sus padres. Y ese sigue siendo el propósito de Dios. Inclusive, cuando Dios llamó a Abraham con el fin de formar un pueblo que después lo llamara Israel, el propósito de Dios fue algo parecido. Es decir, que Dios quiso tener una nación como modelo para que otras naciones aprendieran de ellos, para saber cómo es servir al Dios verdadero, cómo es vivir feliz según el plan de Dios. Porque el hecho es que todos aprendemos más a través de un ejemplo. Mucho más fácil aprender un ejemplo que de que alguien nos explique en palabras o leemos un libro grueso. A veces cuando compramos aparatos viene un libro bien grueso de instrucciones y la mayor parte de la gente le botan eso a la basura y principian a ver si puedo hacer ese funcionar sin este libro. Es muy aburridor. Y en verdad, si alguien viene y dice, ah, no, yo le muestro cómo se hace. Mira, este botón para eso, ese para eso. Yo noto que la mano aquí con este aparato necesita a alguien así. Porque a veces le está moviendo por aquí y por ahí y hace ruidos raros y no se escucha la voz de la mano. Entonces, lo que necesita es alguien que sabe, que dice así y así lo hace. Mire, míreme, haga así como yo hago. Y así aprendemos mucho más fácil. Bueno, hermanos, Jesucristo también hizo esto. Miremos en San Juan 13. El ejemplo de los hijos de Dios. El ejemplo de Dios, de Jesucristo mismo, aquí en este capítulo. En San Juan 13. Se acuerda que el Señor había lavado los pies de los discípulos, porque ninguno de ellos quiso hacerlo. Es que considera eso como un trabajo muy por debajo de su dignidad. Pero el Señor tomó la toalla y lavó los pies de cada uno de sus discípulos. Y después les dijo, bueno, leemos del 13 más bien. 13:13. Vosotros me llamáis maestro y señor. Y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Está saliendo bien o mal, hermano? Yo no escucho con esta cosa, yo no escucho lo que mismo yo digo. Pero entonces confío que algo le está llegando. Bueno, bien, gloria al Señor. Cristo mismo enseñaba a través de su ejemplo. Y no solamente en esta ocasión. 3 años y medio andaban los apóstoles con Jesús, día y noche, observando, escuchando, mirando sus actitudes, cómo contestaba a los enemigos, cómo ayudaba a los pobres, cómo reaccionó a las personas sinceras, como Nicodemo que vino de noche, cómo reaccionó con los escribas y fariseos que solamente vinieron para ponerle trampa. Pero en todo, Cristo les dio un ejemplo perfecto. Y los apóstoles también llamar la atención al ejemplo de Jesús. ¿Se acuerdan en Filipenses 2? Es que este sentir sea en vosotros que hubo también en Cristo Jesús. El ejemplo de humildad, de obediencia, de sumisión. Y ya hemos notado el ejemplo de Jesucristo en Mateo 11. Alguien creo que ha leído esto, no sé si fue yo mismo, pero su ejemplo, vamos a leerlo otra vez. Mateo 11, verso 29-30. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera carga. Cristo siempre el ejemplo también para nosotros. Por eso es importante leer los evangelios. Sí, hermanos, en los evangelios aprendemos del ejemplo de Jesucristo. Su gracia, su compasión, también su fidelidad. Cuando tuvo que corregir a alguien, lo hizo con gracia. Cuando tuvo que corregir a Pedro, que estaba jactándose de que él nunca negara a él, y le dijo: Pedro, cuidado, esta noche me vas a negar 3 veces. Pero fue con amor que lo dijo. ¿Cuánto podemos aprender eso, cierto? Cuando a nosotros nos toca corregir a un hermano, poner a un hermano en disciplina, ¿con qué espíritu lo hacemos? ¿Con el espíritu, ejemplo de Jesús? ¿O con una actitud carnal, poniéndonos como juez? Tenemos que aprender, ¿cierto?, del Señor Jesucristo. Él hizo todo perfectamente y Él es nuestro ejemplo siempre. Pero no fue solamente Jesucristo, Pablo también exhortaba a seguir su ejemplo. 1 Corintios 11, capítulo 11, verso 1. Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En el verso anterior menciona el contexto. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed, pues, imitadores de mí, de Pablo, así como yo de Cristo. Él siguiendo a Cristo, nosotros siguiendo el ejemplo de Pablo. Pero en este aspecto también, de no buscar lo que a mí me agrada, sino lo que trae bendición a los demás. Hay otra referencia en cuanto al ejemplo de Pablo, en el capítulo 4, verso 16. Leemos también el verso anterior. Desde el 14: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, aquello es un ayo, uno que instruye, ¿no? Bueno, aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ahora este versículo 16: por tanto os ruego que me imitéis. Ese es un desafío para nosotros que predicamos, ¿cierto? ¿Podemos nosotros decir también: os ruego que me imitéis? Así debe ser realmente. Y no debemos predicar lo que no practicamos. Es muy fácil predicar, pero si no predicamos según lo que somos y lo que hacemos, muy poco valor nuestro mensaje va a tener. Porque debemos poder decir, hermanos, yo les enseño esta cosa porque yo mismo lo vivo y lo practico. Y si no lo practico, y si no lo hago, no debo predicarle tampoco, hasta que lo practico. Muy importante eso, ¿cierto? Yo creo que hay muchos mensajes que faltan poder del Espíritu Santo porque predican cosas que no están dando ejemplo. El Espíritu Santo no puede bendecirlo, porque el instrumento tiene que ser limpio para Dios. Bueno, Pablo es un buen ejemplo en eso. Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. Otra vez Pablo exhortando según su ejemplo. Dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Obviamente hay más referencias acerca de Pablo, pero basta. Pablo enseñaba según su buen ejemplo. Y también dice en una parte, sed imitadores de Dios como hijos amados. Dios quiere que seamos imitadores de Él, que tomemos a nuestro Dios como ejemplo. Ahora, hay una palabra que en el castellano y en el inglés parece que tiene una diferencia. En la Biblia habla de esta palabra piedad. Piedad. Pensamos en el publicano, en el templo. Ten piedad de mí. En ese sentido es como pedir misericordia. Ten misericordia de mí. Piedad. Pero hay otro sentido esta palabra. Quiere decir ser como Dios. En inglés la palabra es godliness. Sea como Dios, imitador de Dios. Esa es piedad en este otro sentido. Y eso es muy importante para nosotros también. Ser imitadores de Dios. O sea, hacemos buena propaganda para Dios. ¿Cómo va la gente a saber cómo es Dios si nosotros no vivimos vidas piadosas en ese sentido, como Dios? Nosotros debemos ser como pantalla para Dios, ¿cierto? Las personas deben mirar a nuestras vidas y observar algo de Dios. Ese es nuestro encargo de parte del Señor. Que seamos como Él. Somos hijos nacidos de nuevo en la familia de Dios. Y un hijo debe llevar alguna semejanza a sus padres. Dios es nuestro Padre. Y por eso dice en los evangelios, ¿cierto? Que debemos amar a los enemigos, hacer bien a los que nos ultrajan, para que seamos, como Cristo dice, hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Miremos este texto, en Mateo 5:6, yo creo que es. En el verso, el capítulo 5 de Mateo, verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os ultrajan, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Verso 45. Para que seáis hijos, buenos ejemplos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Verso 48. Sed pues vosotros perfectos, maduros, completos, como seguidores del Dios verdadero, como sed pues perfectos, maduros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El ejemplo, ¿cuán es importante, hermanos? Yo creo que lo que más debilita la predicación del Evangelio son las personas que están sentadas ahí en la congregación que han renegado la fe, que ya no están viviendo como cristianos, pero siguen viniendo a las reuniones, se sienten en la banca, pero todo el mundo sabe que están viviendo mal. Y el pobre hermano predicando el Evangelio diciendo: hermanos, creen en el Señor Jesucristo, Él transformará su vida. Usted va a vivir una vida para la gloria de Dios si acepta a Cristo. Ahí están los que son como renegados, los que han vuelto atrás, que no tienen buen testimonio, sentados allá. Yo creo que eso como es una negación de la predicación. El mal ejemplo es una negación del mensaje del Evangelio que predicamos. En cambio, los buenos ejemplos, cuando la iglesia está llena de personas que están mostrando buenos frutos en sus vidas, dando buen ejemplo de lo que es el Evangelio, se predica con más libertad el Evangelio. Se puede decir: bueno, mire aquí en la congregación, ejemplo de lo que estoy predicando. Vea, amigos que están aquí por ver la segunda vez, hay personas aquí que hace 6 semanas estaban ahí en la calle borrachos, media hora, viven como cristianos, gloria al Señor. Y si eso es cierto, ¿qué poder va a tener el mensaje, cierto? ¿Qué ejemplo? Son los ejemplos que cuentan, hermanos. Entonces, hermanos, oremos que el Señor nos ayude a todos a mantener un buen ejemplo, porque si no, somos como despistando a la gente, somos como un engaño para la gente, porque dicen: muy bueno lo que el hermano predicó esta noche, pero yo no sé, hay varios ahí que yo conozco que no viven eso. No, yo los conozco en el trabajo, en el hogar, y ellos no muestran nada de lo que este hermano predica. Qué vergüenza, ¿cierto? Eso debemos parar en seco, hermanos. Debemos apretar y corregir este mal, porque es una vergüenza para el Evangelio. Y el Evangelio debe tener buenos ejemplos, porque eso es lo que más convence a la gente, no tanto palabras sino hechos mostrados en las vidas de los cristianos. Bueno, hemos dicho que Jesús enseñaba por ejemplo, Pablo también, y Pablo también exhortaba a Timoteo y a Tito, que son los textos que los hermanos nos dieron. Vamos a leerlos. 1 Timoteo 4:12. 1 Timoteo 4:12. En adelante. Página 1102. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Más abajo, verso 14: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. En otras palabras, que su vida sea un ejemplo brillante para los que están buscando el camino. Que su vida no sea un estorbo para que alguien llegue a los pies del Señor Jesucristo. Que su vida no sea un desánimo para otra persona que está buscando vivir una vida cristiana. Porque hay personas que miran a algún creyente caído en el pecado y dicen: no, pues si él no era capaz, yo tampoco. Yo no me meto. Miren, mi amigo fulano, él asistía, hasta predicaba ahí en el Dios es amor, y ahora él no es nada. yo no quiero meterme el pez entonces y salir así como él, entonces más bien no me meto. Hay personas que piensan así. ¡Qué vergüenza! Este hermano caído ha sido un estorbo. A veces responsable tal vez por la pérdida de este alma, porque no mostró la luz clara en su vida. Oh, hermano, que el Señor nos ayude en eso. Muchas veces he contado la historia de un faro de luz en la costa, en alguna parte, no tal vez fue aquí en Colombia, sino en Europa, un faro grande con brillante luz que brillaba mar adentro, 30, 40 kilómetros mar adentro, para guiar a los marineros. Y fue una bendición porque ellos podían saber dónde estaban. Ese fue en el tiempo antes que había tanto radar y radio y todo eso, ayudas para navegación. Pero una noche, en una tempestad, se rompió un vidrio, precisamente en la dirección del mar, porque el viento, el estruendo del viento lo rompió y la lámpara se peligraba. Y el encargado de la lámpara pensaba, tengo que hacer algo, no tengo más vidrio. Pero encontró un poco de triple y lo puso ahí. Madera, un pedazo de madera ahí. Y así guardó la lámpara del peligro. Pero el gran problema es que había un marinero mar adentro buscando la luz esa noche. Él estaba en dificultades, la tempestad le había desviado de su ruta. Estaba buscando orientarse con la lámpara en la costa y no aparecía por ninguna parte. Y el pobre marinero se naufragó por no ver la luz de este faro. Hermanos, nosotros somos como faros de luz. Miren lo que dice en Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, verso 15, página 1088. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Voy a leerlo otra vez. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Muy buen testimonio como cristiano. Sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Un mundo lleno de tinieblas y engaños y mentiras. Y nosotros con la luz clara de Cristo. Que debemos dejar alumbrar en nuestras vidas por nuestros ejemplos. Dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares. Oh, hermanos, ¿cómo es su faro de luz? Nuestro faro tiene varias ventanas. La ventana aquí en la iglesia, la ventana en el hogar, la ventana en la vecindad donde usted vive, la ventana en el lugar de trabajo, la ventana entre los familiares. Todos esos son como ventanas, ¿cierto? Alrededor la lámpara de su testimonio. Dios quiere que cada una de esas ventanas estén bien limpias y claras y que la luz brille por todo lado para la gloria de Dios. Y que no haya en una parte una tabla. Porque hay hermanos que en la iglesia, muy bien. En el trabajo, muy bien. Pero en el hogar, muy mal. Tiene una tabla ahí. El testimonio no brilla en el hogar porque siempre hay desórdenes. Y no hay buena armonía. Qué triste, ¿cierto? Y los vecinos están mirando eso. Y están diciendo, no, pues, este evangelio parece muy bueno, pero mire, no sirve nada para el hogar. Este hogar todavía sigue mal. Yo necesito un evangelio que me sirva para el hogar, porque yo también tengo problemas en el hogar. Ojalá, hermanos, que podamos mostrar que sí. Cristo en el corazón, Cristo en la vida. Dar bendición en todo aspecto de la vida. Cristo nos da poder para vivir un testimonio en todo aspecto. Veremos también en Tito. Tito capítulo 2. Otra exhortación de Pablo al hombre joven. Versos 7 y 8. Versos 7 y 8. Página 1107. Dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Ese debe ser nuestro anhelo, ¿cierto? Dice hermano Pedro: yo me siento muy débil en estas cosas. Yo creo que todos luchamos, pero hay que tener esta meta y hay que luchar hacia la meta. Como dice Pablo, dejando atrás lo pasado, pero poniendo la mirada adelante, hacia la meta, la buena voluntad de Dios para nosotros, el alto llamamiento de Dios para su vida, mi vida. Y es esto, hermanos, que nuestras vidas sean buena propaganda para el Evangelio, buen el ejemplo. Hermanos, cuando hay fallas en esta área, ¿qué debemos hacer? ¿Desmayarnos y salirnos de la iglesia para que no estorbemos más ahí? No, hermano, ojalá que no. Hay que seguir adelante, pero busque la ayuda del Señor. Y si es necesario, busque la ayuda de los hermanos, que le oren por usted, que le aconsejen, para que su testimonio sea lo que debe ser, corrigiendo las fallas y debilidades, para que su vida vuelva a brillar para el Señor. El Señor no desechó a Pedro después de que había fallado negándole 3 veces. Antes, el Señor hizo un encuentro especial con Pedro, hizo una apariencia individual para Pedro, y Pedro quedó restaurado. Pedro experimentó un verdadero quebrantamiento. Y esta tal vez es la razón que Dios pudo utilizarlo tan grandemente en el día de Pentecostés, cuando él predicaba, primer apóstol para predicar después que vino el Espíritu Santo, y 3,000 personas se convirtieron. ¿Cómo así? ¿Es Pedro que negó 3 veces? Sí, pero Pedro había sido quebrantado y restaurado. Y gloria al Señor, nosotros podemos ser lo mismo, hermanos. Tenemos que experimentar el quebrantamiento, humillarnos, arrepentirnos, reconocer nuestras faltas y buscar luego la ayuda del Señor para ser lo mejor, para tener victoria. Bueno, hermanos, ya se acaba pues el tiempo para dormir. Casi estamos terminando, pero hay una referencia más que quisiera mencionar. Los ancianos de la iglesia, ¿cómo deben ser ellos? 1 Pedro 5. La misma cosa, nosotros líderes en las iglesias, ¿cómo vamos a tener autoridad para que los hermanos nos respetan y obedezcan? Bueno, ya hemos dicho que deben reconocer la autoridad que Dios ha puesto en los ancianos, pero hermanos, hay otro aspecto también aquí. Y 1 Pedro 5 dice, en verso 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Verso 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, no con esa voz de trueno tratando de dominar a los hermanos por temor de esa voz tan fuerte, no, nada de esto, sino siendo ejemplos de la grey. Siendo ejemplos de la grey. Ejemplos en nuestra vida personal, ejemplos en nuestra vida en el hogar, con nuestras esposas, con nuestros hijos, ejemplo en nuestros trabajos manuales, en la vida social, en la vida material, ejemplo en nuestro manejo con los vecinos, ejemplo en todo aspecto debemos ser, porque Dios nos ha puesto en el lugar de autoridad y de prominencia para ayudar al grey, la grey de Dios. Y hermanos, no podemos enfatizar demasiado la importancia de eso. En la Biblia encontramos en el Nuevo Testamento mucho esta idea de que hay padres espirituales y hijos espirituales. ¿Cuántas veces Pablo habla acerca de Timoteo? Mi hijo mío, hijo en la fe, hijo amado. Y ya hemos leído, pues, no hay muchos, tenemos varios años, pero no tenemos muchos padres. Hermano, qué lindo cuando en la asamblea hay padres, hay relación de padre e hijos, y sentimos el ejemplo, el impacto de las vidas de las personas que nos están guiando en las cosas de la fe. Oh, hermano, que el Señor nos ayude realmente a entender lo que Dios quiere decir con ser buenos ejemplos como hijos de Dios en la iglesia. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Oremos al Señor, hermanos. Oh, amado Dios, gracias por tu grande propósito. Habiendo llamado a nosotros de las tinieblas a tu luz admirable, y habiendo implantado en nosotros el Espíritu Santo y la nueva vida en Cristo, ahora nos llamas a ser imitadores de ti mismo, de vivir una vida que proclama la verdad del Evangelio, con palabras, pero también con hechos, con testimonio, con actitudes buenas, con palabras de gracia, con acciones de amor y bondad. Que proclamemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en nuestra vecindad donde vivimos, aquí en la iglesia también. Que seamos verdaderos reflectores de Jesucristo, pero más que reflectores, de la misma vida, de la misma motivación de Cristo. Ayúdanos, Señor. En esto hemos fallado, pero queremos que tú nos ayudes a mejorar cada día más en este desafío de la fe para la gloria tuya. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.